Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo el placer de ver a través de la pantalla de la pecera de la radio Cultura FM 97.9 a mi querido amigo Claudio Pérez. Supongo que está esperando que llegue Charlie. Y está Alejandra Brito ya en el estudio. Estamos preparando un programa muy especial donde vamos a hablar de diversas cosas que pasan y que van a pasar. Cosas en tiempo presente y en tiempo futuro. Por lo pronto, una brevísima, si se quiere, resumen de lo que ha pasado esta semana, que ha sido súper intensa, con una gran actividad. Ya se festejaron los 21 años de Malva, Día de la Primavera, 21 de septiembre. Una primavera media fresquita, ¿no, Claudio? O sea, para salir con busito, allí abrigado, cielo nublado, se anuncian lluvias. Pero bueno, estuvo lindísimo todas las celebraciones alrededor del aniversario 21 de El Malva, que ya parece mentira que pasaron 21 años. Este museo está en la agenda de la gente que visita Buenos Aires, está en la agenda de los porteños. Ayer a la tarde, a las 19, habló Mari Carmen Ramírez sobre cómo se yergue el mito, o el ícono, mejor dicho, de Frida Kahlo. Súper interesante. Mari Carmen Ramírez es una académica, es una investigadora, trabaja como curadora jefa en el Museo de Houston, consagrada al arte latinoamericano, nacida en Puerto Rico. Excelente el planteo. Simplemente les tiro una línea. Frida Kahlo decía que ella quería pasar inadvertida, cosa que no sé, no creo mucho, pero eso declaraba, y ser una persona anónima. Y en este momento Frida Kahlo, en las listas de Amazon, tiene más de 60.000 artículos de merchandising con su nombre que se compran en el mundo entero. Así como hubo una época del Che Guevara, que ustedes se acordarán, imagino, que todas las remeras tenían el print del Che Guevara. Bueno, ahora es Frida. Es más, ayer en el Malva me crucé con una chica que estaba maquillada como Frida. Y el Malva preparó una aplicación que te transformaba la cara en el estilo Frida, cejas juntas, labios rojos, estilo mexicano, Frida, Tehuana. Pero bueno, la presentación de Mari Carmen giró en torno no solamente de Frida, sino de lo que ella ha significado como influencia para tantas pintoras latinoamericanas contemporáneas. O sea que más allá de todo lo que tenga que ver con la ideología, su relación con Trotsky, su filo, simpatía siempre declarada por la izquierda, ella ha sido, y más allá del deseo o no, en realidad lo hablábamos a la salida con Marita García, con Nancy Rojas, con Lupe Requena, con la cantidad de gente que había, estaba llena la sala de Malva, que Frida encarna en esa vida torturada de amor desgraciado con Rivera, que era su cruz y su cielo al mismo tiempo, porque la torturaba y ella lo amaba, bueno. Todo un tema con la bisexualidad, con la libertad de pensamiento, de género, con una manera de encarar la vida y el mundo de una manera tan singular. Solamente decirles que todo esto era en homenaje también al nuevo Frida, que es Diego y yo, que está en Malva, que fue una gran inversión de más de 35 millones de dólares de su fundador, Eduardo Costantini, a quien saludamos especialmente. Y que Frida, a los, creo que eran 12, 14 años, tuvo un accidente brutal, chocó en un tranvía con un colectivo, fue atravesada por un caño que le cruzó la columna, la vagina, o sea, fue terrible, tuvo 30 operaciones, pintaba arriba de la cama, básicamente autorretratos, por eso son de pequeño formato, y Malva tiene dos, que son Autorretrato con Chango y Loro, y ahora Diego y yo. Y Mari Carmen Ramírez, esto es una primicia, se las paso a ustedes, está organizando, que es parte de toda esta conferencia que dio ayer, del corpus de ideas que transmitió, una muestra en torno de la figura de Frida para 2025, que se va a inaugurar en el Museo de Bellas Artes de Houston, y después va a seguir viaje a otros museos, por lo menos a dos, y uno de ellos será con seguridad Malva. Así que bueno, fue un día estupendo, inauguración de Buenos Aires Foto, pasé temprano, me comí un bagel con Moniquita Ollenberg, que se lo agradezco, estaba riquísimo, hice una recorrida por la planta baja porque no me daba más tiempo, y debo decir que vi cosas fantásticas, tenemos un talento argentino en fotografía superlativo, y también celebrar a Diego Costa Peuser, que es un organizador de ferias de larga data. Yo creo que esta es la 18 edición de Buenos Aires Foto, que ahora unificó las marcas y se llama Pinta Buenos Aires Foto. Bueno, me falta por recorrer muchísimo. De hecho, lo vi a Otto, a quien quiero un montón, y no pude llegar a verlo. Pero bueno, lo de Bedel, Curopatua, Pastorino, mismo lo que tiene Julie Weiss. Vi una foto de Humberto Rivas, que está un poquito oculta, pero que es divina. El homenaje a Sara Facio. Bueno, hay muchísimo para ver. La feria está abierta hasta el domingo. Ahí en Casa Basavilbaso, la Casa de los Sastre, en la subida de Basavilbaso, casi Plaza San Martín. Bueno, vamos a arrancar un programa que realmente para mí es muy especial, porque vamos a comenzar con una invitada de lujo, y por supuesto que siempre nos quedan enorme cantidad de cosas para comentar. Ya viene Arteba, ya inauguró, nos celebró anoche con su comida de gala el Museo de Arte Moderno, Los Amigos, su fiesta habitual. Se están preparando, por supuesto, un montón de, yo diría que, de eventos paralelos en torno a Arteba. Y lo que es más interesante y que me da muchísima alegría, está previsto que venga mucha gente de afuera. Es un momento difícil para nuestra economía, no hace falta que se los diga, lo saben mejor que yo, pero también es cierto que es un gran momento para comprar arte. Las galerías, todas con las que hablé, van a llevar lo mejor de cada casa. obra, calidad, museo, obra, valor, reaseguro, para hacer una gran inversión. O sea que, bueno, como dice Larisa Andriana, Andriani, vos nos estimulás la compra. Bueno, sí, Larisa. Y un saludo muy especial también para Teresa Bulgheroni, que es la presidenta de la Fundación del Museo Costantini de Malva, que nos recibió en su casa estupenda, una gran colección, y agasajamos a Mari Carmen Ramírez, a Ana Di Stati, que es la representante de Sotheby's, que nos habló sobre el Latin American Market, y muy interesante todo. Realmente fue una semana particularmente especial. Dicho lo cual, y para no extenderme porque tenemos mucho por delante, vamos a un poquín de música. Me acompaña Alejandra Britos en la producción general, que la estoy viendo a través del vidrio de la pecera. Ella está impecable con sus aros antológicos, que tienen una cercanía, una cierta identidad de Frida Kahlo, y también a Claudio Pérez, que es nuestro eje con la tierra y el cielo, es nuestro hombre equilibrio, es el hombre equilibrio magnífico. Vamos a la música y volvemos acá en Mejor Te Cuento hasta la una. Quédense ahí, no se muevan, porque les digo que lo que viene es bárbaro.
Soñé contigo y no estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas?
Bueno, ya estamos nuevamente en el aire. Evidentemente tenía un equilibrio entre el cielo y la tierra, Claudio, no solamente porque hace Tai Chi y lo hace muy bien, sino porque me acaba de confesar que es de Libra, cosa que creo que es muy importante. Bueno, ahora estamos en línea con María Gainza. Para mí es un enorme placer tenerla en el programa. Soy una gran admiradora de su prosa, de su texto, de su mirada. Hemos leído todos El Nervio Óptico, que en muchos aspectos nos cambió la vida, su otro libro La Negra. O sea, tenemos una producción. Aparte, fue durante muchísimos años colaboradora de Página 12 en Radar. Empezó su carrera como corresponsal de New York Times, trabajó para Art News y para Art Forum durante 10 años. Su último libro es, en 2021 publicó el poemario Un imperio por otro, Mansalva. El libro que les decía se llama La luz negra, el otro, y Una vida crítica, que es una versión ampliada de su primer libro de textos. Bueno, la verdad que es un gran gusto, y vamos a hablar ahora con María por el proyecto que tiene entre manos. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto.
Igualmente para mí. Todo bien, estamos acá conectadas en el éter, que es una cosa un poco, viste, misteriosa, mágica, pero que es muy placentera. Y quiero que me cuentes lo que estás ahora, este libro, que, bueno, no sé, supongo que está llegando a su fin, si está listo, lo vas a presentar, sobre Yaros, y contanos un poco quién es, le contemos a la audiencia, compartamos este personaje tan particular de Buenos Aires.
Sí, completamente. En realidad no es mi libro, es un libro
compartido.
Comparto con otros autores, con Sebrelli, que es un lujo y un honor compartir con él. Y creo que hay un texto de Facundo de Subiría, también el fotógrafo. Y es un libro que saca la Galería Vasari a partir de unas fotos que sobrevivieron de milagro desde los años 60.
Ajá.
Y que eran de este personaje, que era un fotógrafo de los años 60, que se llamaba, que le decían Yaros, pero se llamaba Yaroslav Kozak. Uh-huh. Era un ucraniano que circulaba por los años 60, por la calle Corrientes, después por La Boca, después por el Instituto de Itela. Era un poco un fantasma, uh-huh, como algunos de los personajes que surgen de los 60, de los que sí se sabe muy poco, de los que casi no se conoce su pasado. Le tenía así como una carita de zorro rojo, le digo yo.
Sí, me gusta.
Tenía una carita
ella
muy triangular, sí, con el pelo como acaramelado, medio, ajá, rojo, una cara muy, muy blanco. Y el tipo era un fotógrafo.
Ajá.
O sea, el tipo era un artista, como algunos de esos personajes, como muy escindido en lo social, como que estaba siempre como sobrevolando por los bares y a la vez nunca se asentaba sobre nada, pero siempre con su cámara al cuello.
Uh-huh.
Pedro Roth, que es uno de los pocos que lo recuerdan, y bueno, como todo en Pedro lo recuerda muy bien.
Un decía genio, que, Pedro.
Un genio, un capítulo aparte ese hombre.
Sí, sí.
Pedro decía que siempre andaba con la cámara colgando, pero siempre con la cámara con la tapa puesta sobre el lente, que es algo como muy raro para los fotógrafos que están intentando captar el instante.
Claro.
Y parece que Yaros decía que él meditaba sus fotos, por eso tenía la tapa puesta, porque las pensaba mucho antes de sacarlas, que es algo como que lo distinguía, que hablaba de eso, como de la meditación y de la contemplación de la foto.
¿Y cómo,
la historia interesante de Yaros, sí, es que estas fotos sobreviven de casualidad, porque el tipo tenía una vida como muy tumultuosa, termina en un asilo de locos, pero la historia es que un día, cuando estaba viviendo en La Boca, él era como amigote de los bares de Rómulo Machió.
Ajá.
Y un día le tocan a las 3 de la mañana, esta es la historia que a mí me contó Rómulo cuando lo conocí, cuando conocí las fotos. Un día a las 3 de la mañana le tocan la puerta en La Boca y le dicen, se lo llevaron al ucraniano, al loquero, ¿podés guardar estas fotos? Y le entregan como un maletín con fotos.
¡Qué genial!
Y Rómulo las guarda, efectivamente, pero las guarda muchísimo tiempo, porque yo estas fotos las vi, y creo que nadie las había visto antes, salvo Marina Pellegrini, las vi cuando estaba haciendo la investigación para La Luz Negra, que era en el 2008.
¡Qué bárbaro!
Ha pasado muchísimo tiempo.
Y decime, María, ¿y cómo podríamos contarle a los oyentes cómo es la foto de Yaros? Yo vi unas imágenes, es un,
sí,
hombre que de alguna manera fotografía la ciudad, escenas cotidianas, pero ¿cómo podrías definirlo?
Sí, bueno, la mejor forma es que vayan a la Galería Vasari, porque justo ahora hay una muestra además de él, ¿no? Que es donde están las imágenes, las fotos que sobrevivieron por un pelo. Y para mí lo que él tiene como dos facetas. Una faceta de fotos de la ciudad de Buenos Aires, que tiene algo muy característico, que es como el interés por los reflejos.
Exacto.
Por el agua que se refleja, por los espejos, uh-huh, por todo, como una Buenos Aires vidriada.
Está muy bien
se
eso.
Se multiplica, es muy linda, y esa es la parte como más, si querés, como... Él decía que Cartés, el fotógrafo húngaro, le había robado todo a él, pero yo creo que es la parte como
bastante
más europea
difícil
de su
probar.
Foto.
No.
Y después tiene una faceta que a mí me gusta mucho también, que es la faceta dentro de los bares, y ahí es como una foto completamente no calculada, espontánea. A mí me hace acordar mucho a las películas de John Cassavetes en los,
sí,
también de esa época, como con el grano más abierto y más crudo y más impresionistas.
Y también
a mí
algunas,
las fotos de los bares especialmente me gustan.
A mí me encantan, y hay una que me parece que es del Bárbaro, que es que está un poquito como flu, ¿no? Que tiene una,
sí,
cosa,
sí,
que tiene una cosa que me encanta, que es como sentís que hay un clima, que hay una atmósfera.
Sí, bueno, tiene una atmósfera muy, muy sesentas, que solo la he visto ahí, y quizás en la película Tiro de Gracia de Becher, que es la película así como emblemática de los 60, pero capta la atmósfera muy bien. Y esas fotos de bares, que es para mí, mi teoría es que ahí justamente él no meditaba sus fotos, porque por lo que los pocos que lo recuerdan, que es Pedro, y después un dramaturgo muy genial que se llama Rubén de León.
Ajá.
Que era un dramaturgo del Itela, dice que era muy tímido. Entonces mi teoría es que adentro de los bares el tipo Sacaba las fotos más de refilón.
Claro, claro, estaba relajado.
Entonces tiene como esa cosa más de atmósfera, más como más del inconsciente y de la energía de adentro del bar, que me parece fascinante.
Hay una cosa que me encanta en todo lo que estás contando, y estamos hablando con María Ganiza a propósito de Yaros, el fotógrafo ucraniano rescatado, recuperado, guardado y ahora por Macho, y ahora que se exhibe en Galería Vasari y también en Buenos Aires Foto. Una cosa que me encanta es que ese tipo de personaje como Yaros, también un poco Pedro, si querés también en un momento Duchamp, que estuvo en Buenos Aires, es como que algo pasaba con Buenos Aires, que era un lugar donde se concentraba esta gente que tenía una cosa un poco de flaner, un poco de mirar, y pienso que debe haber sido muy especial venir a Buenos Aires en esa época, ¿no?
Bueno, sí, para mí los 60 me fascina, me parecen que son un humus.
Exacto.
Levantás una piedra y aparece un personaje fascinante. Yo creo que hay algo como de una época premercado.
Claro.
Todos estos artistas, hay algo ahí como que está como muy virgen y para explotar, que es muy lindo. También es verdad que hay algo en el misterio de todas las lagunas que hay alrededor,
claro.
Que lo vuelve también más misterioso y atractivo,
sí.
Porque hay muchísimas lagunas, hay muchos personajes. Está, no sé, hay uno que no sé si lo escuchaste hablar, que se llamaba Jalil,
sí.
Que era un pintor, pero que era bombero.
Es genial eso.
Que sea solo la idea del pintor bombero es muy linda. Después, bueno, está el famoso este Marcelo Fo, bueno, están todos los poetas, lo que se llamaba el grupo Opium, con Mariani, Rodríguez, el famoso Sergio Mulet.
Claro,
y después había el hombre más lindo de su generación.
Exacto, y después había un pintor, que no me acuerdo el nombre, que había sido empleado de correos toda su vida y que después, cuando murió, resultó que tenía un montón de obra guardada. O sea, hay como una
esa cosa de desorganización, premercado, hace que aparezcan, sí. También es como, aparecen como, nada, estas joyas. Muy de casualidad, pero quizás se perdieron miles también, ¿no? Porque
sí,
digamos,
a mí,
lo de...
en un punto, viste, me da como Misteriosa Buenos Aires, Mujica Lainez, cuando cuenta, sí. De esas casas así, viste, misteriosas, solariegas. Y mismo yo pienso en esta casa de donde está ahora Buenos Aires Foto, que es la casa teóricamente de los Astre, que también tiene una historia de los hermanos tremendos que se peleaban y que no comían juntos porque estaban enamorados de la misma mujer. O sea, que me hace acordar a La Intrusa de Borges. Bueno, como que todo, hay como un universo tan fascinante, y que, como vos decís, está muy bien eso que decís, que levantás una piedra y puede aparecer cualquier cosa, ¿no?
Sí,
y eso es brutal.
Sí, sí. Lo que pasa es que te desespera un poco también, porque, digamos, yo, por ejemplo, para La Luz Negra, que es, de hecho, donde yo me encuentro con Yaros por primera vez, porque la única foto que yo encuentro sobre el personaje de mi novela, que se llama La Negra,
sí.
Es una foto de Yaros.
Ah, mira.
Entonces, es una foto de esta ella caminando con Oscar Mazota, que es este crítico de...
Claro.
El legendario de los 60.
Conocidísimo.
Entonces, es una foto muy linda, medio de paparazzi. Y nada, me parece eso, que tienen como un impacto y no sé, y el misterio que lo rodea para mí también es clave.
Bueno, yo creo que en La Luz Negra, y hablando con María Gainza, viene totalmente a cuento, es un libro muy misterioso también. Porque está lleno de pliegues, de personajes. Bueno, el mismo personaje de La Negra, lo de María Lidis, toda esa historia, que hay como conos de sombra y momentos de luz, pero hay una cosa así como intermitente de que está pasando algo que no sabes todo, ¿no? Hay algo que queda ahí.
Sí, es que realmente, o sea, trabajé con la limitación de no saber todo y tratando de convertir una limitación en una virtud, digamos.
Está bueno.
Que me parece, volviendo a Yaros, es un poco también lo que pasa cuando tenés muy poco material, y encima los sobrevivientes de esa época realmente cada vez son menos, porque, bueno, por un tema de edad, lógico. ¿No? Y por eso Pedro es tan como de piedra de toque siempre para mí cada vez que tengo que investigar los 60, porque tiene una memoria apabullante, además de que es un sol de persona. Pero entonces te desespera un poco porque no tenés datos, y es una época pre-internet, con lo cual queda muy poco.
Es cierto.
Hay pocos investigadores, hay pocas imágenes, hay poco todo. Entonces lo que tenés te permite algo que para los que nos gusta trabajar con la ficción o a media res, es lindo, que es que
podés seguir lagunas, un poquito.
Entonces podés
seguir un poquito más allá.
Sí, pues, sí, y podés como lanzarte en esas lagunas que son como una especie de tierra poco firme donde te permite como imaginar, ¿no? Es que a veces cuando tenés mucha data,
encanta, se vuelve un poco duro. Me encanta lo que decís. Siempre decíamos, viste, que es una cosa típica de las redacciones, que decían, cuando menos datos tenés es cuando mejor te sale.
Porque mira, no sabía, pero sí, es así.
Es como un lugar común, pero es un poco cierto, ¿viste? Porque estás con una cantidad de información brutal y estás como abrumada, y encontrar el hilo. En cambio, cuando está poquito, pero mucho para adentro, sí, te forzás, sí, y sale otro tono, sale, sí, sale otra cosa.
Y algo que me parece, volviendo a las fotos de Yaros, que me parece que funciona, es que se vuelve más sugerente,
claro,
evoca mejor, ¿viste?
Está genial.
Como si, pero a veces un boceto tiene más vida que la pintura terminada. Bueno, tiene eso, como de las fotos de Yaros, especialmente en la de los bares, me parece que sucede eso, son tremendamente pregnantes por su poder de evocación, de sugerir esta atmósfera que vos hablabas al principio.
Me parece genial, y te digo para terminar que siempre preferí los bocetos. Hay muchos artistas, sí, que les hubiera dicho, quédense ahí, no sigan.
Total.
María, te súper agradezco, te mando un abrazo y vamos, esperamos con muchas ganas leer sobre Yaros. Un beso, María.
Dale, un beso enorme, chao, gracias.
Era María Gainza, terminado el libro sobre Yaros, el fotógrafo ucraniano que vivió en Buenos Aires, que se ha rescatado casi milagrosamente, y que las imágenes se pueden ver en Galería Vasari y en Buenos Aires Foto. Charlie, querido, vamos un poco de música y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Bueno, queridos oyentes, estamos en el aire. Yo no les puedo explicar lo que es esto. Acabamos de sacar una foto antológica de tres personas fuori di serie que están acá con, bueno, somos nosotros tres. En realidad estoy compartiendo la mesa de Radio Cultura, de Mejor Te Cuento, con Julián Mizrahi y con Daniel Abate. Vamos a hablar de cosas que están en el tapete, que son interesantes, que a todos nos apasionan y en lo que ellos están inmersos. Como se usa decir ahora, el arte es una experiencia inmersiva. Bueno, Julián está presentando en la Galería del Infinito a Fabiana Imola con el artista que no me acuerdo el nombre en este momento.
Aníbal Brizuela.
Con Aníbal Brizuela, en algo que es bastante fuera de serie Y en paralelo está en Buenos Aires Foto con unas imágenes de Esteban Pastorino que para mi modo de ver son alucinantes. Empecemos con Imola. Julián, bueno, Julián fue durante mucho tiempo director de Meridiano. ¿Se dice director?
No, estaba en el comité.
Ah, bueno, pero él es una figura muy importante. Es director de la Galería del Infinito. Tiene una gran trayectoria en esto y la verdad que está, yo creo que no sé, vos pensá lo que quieras o contestame, pero me parece que esa muestra de Martín Reina, que fue fabulosa en tu Galería del Infinito, marcó un antes y un después. Me parece que desplazaste en el espacio la obra, no tomando ningún tipo del rigor expositivo del canon, de lo establecido. Saltaste y colgaste todas esas telas. Y yo creo que ahí, ¡pum! Julián.
Bueno, viste que uno a veces, cuando a veces los mercados están un poco recesivos, también es un mundo de oportunidades. Los argentinos también tenemos como esa habilidad de poder tomar riesgos. Y en Argentina me parece que hoy en día las cosas pasan un poquito por, como vos decías, por la cosa más experiencial. Entonces, me parece que cuando los artistas están permeables a tomar riesgos interesantes, es la que va a sorprender al público, darles una historia, contarles algo. Me parece que ya no funciona hace mucho tiempo el hecho de colgar obras en las paredes y esperar a que la gente venga a comprarlas o venga a verlas. Me parece que hay que generar un ida y vuelta, y el galerista tiene que tomar una posición mucho más activa en cuanto a propuesta, en cuanto a riesgos. Que me parece que tenemos que volver como a esas épocas de los 60, donde todo era mucho más experiencia, donde las cosas se vivían de otra manera, y me parece que la Galería del Infinito está enfocada en ese lugar.
Y en el caso concreto de Imola, lo que están haciendo ahora, ¿cómo se traduciría esa búsqueda o ese nuevo camino?
Lo de Imola se nos planteó como algo muy interesante. Ella fue la tutora artística de un neuropsiquiátrico durante muchísimo tiempo. De ahí surgió la figura, para hacerlo muy corto, ¿no? De ahí salió la figura de Aníbal Brizuela, una persona que había estado internado durante 52 años en un neuropsiquiátrico, que ella tuvo la compañía durante muchísimos años, la insertó en el mundo del arte. Esa persona falleció ya hace un par de años, y por suerte hoy estamos haciendo una mezcla entre una artista ya consagrada como Fabiana Imola y un artista art brut que viene de un segmento con capacidades cognitivas diferentes, donde me parece que hay muchísimo para explorar en ese segmento, y la incorporación de ese segmento, tanto como las personas con problemas cognitivos, incorporarlas muchísimo en el mundo del arte. Es como nuestro nuevo vínculo, nuestro nuevo segmento que estamos trabajando en la galería, es este concepto de art brut o arte alienado, como decía el texto de Eduardo Estupía.
Está buenísimo. Solamente recordarte que te acordás cuando se hizo la muestra de los 500 años del descubrimiento de América, vino acá lo de Obispo de Rosario, uh-huh. Que se vio en Proa, que era casualmente una persona que estuvo internada en un neuropsiquiátrico durante años, y pasaba una cosa increíble, que mientras él estaba produciendo, estaba conectado, sin tener la menor idea de lo que ocurría en Rusia, con el suprematismo ruso, por como unas ondas superlativas o magnéticas, o como yo no podría definirlas porque no estoy en el tema, pero que era evidente que él veía otras cosas y produjo eso.
No solamente eso, también está Yayoi Kusama, que tiene la sintomatología muy, muy parecida, y me parece que también lo que tienen este tipo de artistas de Ruth es que no son ni pretenciosos, ni están especulando con el mercado, ni ven las modas, ni ven nada. Ellos directamente, un patrón común tiene que ver con esa comunicación, con algo que está,
y que lo ven,
que Aníbal Brizuela también lo veía,
claro.
Y que está manifestado en todas las obras que él compulsivamente, los dibujos que él hacía compulsivamente, que son todos, casi todos tipográficos. Pero me parece que hay un segmento también de invisibilidad en estas minorías que tienen que ver con las capacidades cognitivas.
Ay,
nuevamente,
claro.
Que me parece que hay que volver a darle visibilidad y que hay que traerlos a la escena, tanto a los artistas como a los pacientes, incluirlos en el mundo del arte, porque la concepción de la obra estructuralmente de una persona justamente con este tipo de problemática es completamente diferente. Entonces,
bueno,
digo,
mira,
ya abordarla diferentemente.
Me parece genial lo que decís. Antes de pasar a Daniel Abate, que es nuestro compañero de mesa en este momento, con a un proyecto fascinante de NFT.
Que no hablo, no estoy hablando nada, me estoy portando bien.
No, tenés que portarte bien hasta que yo te dé las indicaciones adecuadas. Pero no, lo que iba a decir es que realmente el artista tiene esa licencia de poder entrar en un universo que nosotros no vemos. Y me parece que si nosotros somos sensibles a poder recibir esa onda, y después Daniel va a hablar de un personaje que es una artista mayúscula y que yo creo que tiene todas esas condiciones, que es Marta Minujín, porque es una inspirada absoluta, incansable, domadora de la vida, ¿viste? Porque ella pasó por todas las situaciones y siempre quedó arriba del caballo domándolo, ¿viste? Bien. Yo te quería decir que esa condición inspirada, distinta, de entrar en una frecuencia que no tiene que ver con la habitual, con la cotidiana, con el respetar todas las normas que de alguna manera la sociedad nos impone, de alguna manera en un salto está, y te saco de tema y te llevo a otro, la obra de Esteban Pastorino, que estás mostrando en este momento en la Galería del Infinito de Buenos Aires Foto, que es un flash, porque es un tipo que inventó una cámara y que ayer lo vimos con vos, hace una foto que tiene no sé cuántos metros.
40.
40 metros tiene el rollo, el negativo, que está colocado de una manera increíble, como con un bordado que sostiene los extremos para que dé la cantidad de vueltas que requiere el rollo, y visto de lejos es un cuadro.
Pero eso es un poco exactamente el resumen de donde Esteban está parado. Esteban es un artista, aparte de ser un gran fotógrafo, es técnicamente el tipo, es un espectáculo. Él trabaja muy, muy sólidamente, y específicamente esta obra que estás hablando, que estamos presentando en Buenos Aires Foto, aparte de las obras panorámicas, está presentando dos obras nuevas. Una es esta, que es del año 2010, pero está hecha puntualmente en un día del Mundial de que jugaba Argentina, donde no había gente en la calle. Entonces él aprovechó para hacer esta foto de 40 metros, que es un negativo fílmico de 40 metros de largo, que está justamente distribuido. Y otra, que es una nueva de las series que está empezando a trabajar, que son negativos blancos y negros pintados a mano, lo cual es un trabajo técnicamente muy, muy complejo, y estaría buenísimo que pasen a verlo. La verdad que es
Me encanta. Y antes de pasar a Dani, una cosa para decir del Pastorín, con quien compartí un viaje que hicimos a Alemania, a Berlín, con Dudu von Tillmann, una época maravillosa, y con Jean-Louis Larivière. Era un grupo de fotógrafos, la verdad que fue una experiencia alucinante, en una muestra que se llamó No Tango, y que se hizo en una vieja capilla abandonada entre el límite en Alemania, Berlín del Este, Berlín del Oeste, y nos alojábamos en casas que Dudu había conseguido, y ella y Jean-Louis dormían en un estudio de abogados que por la noche tiraban dos catres, y la verdad que fue fascinante. Y Pastorino tenía esa cosa, viste, del creador absoluto y silencioso y perfil bajo, que es exactamente la mirada opuesta de Daniel Abate, perfil alto.
Vamos, Dani.
El perfil alto, te doy en la entrada. Bueno, Daniel Abate, digo yo, es un hombre del arte, es un hombre que ha presentado muchísimos artistas a los que ha llevado a la consagración, tiene una entrega personal, comprometida, me parece que un poco liberada de la cosa del mercado, hace lo que realmente le gusta. He visto los títulos, tiene una cantidad de títulos que me ha dejado azorada. Solamente recuerdo el último, que es en la Universidad Austral, un MBA.
El MBA, sí, en el IAE.
En el IAE, que me parece que debe ser dificilísimo y fabuloso. Y bueno, contanos en lo que estás ahora, Dani.
Bueno, en este momento estoy en el metaverso, digamos. Tuve una ruptura con el arte, si querés, analógico, lo llamo yo. Y de golpe, a medida que empecé a estudiar y más y más y más en el doctorado, empecé a investigar acerca de la disrupción que la tecnología hace frente al arte. Entonces, la lógica del management y la lógica del arte, ¿cómo pueden convivir? Y lo encontré justamente en estos desarrollos tecnológicos de la blockchain. Y bueno, nada, y empecé a estudiar eso, a investigarlo, y de golpe empecé a trabajar en esta compañía Enigma, y pude juntar los dos universos. Entonces estoy muy contento porque hago básicamente lo que más me gusta, que es el desarrollo de las carreras de los artistas, que es lo que mejor me sale, además.
Te sale muy bien, has acompañado artistas que han llegado muy lejos, y sobre todo me parece que tiene mucho que ver con lo que decía también recién, con mucho criterio, Julián, Juli, que es el lugar que ocupa ahora, llamémosle galerista, llamémosle marchand, llamémosle lo que sea, que acompaña al artista, que tiene que tener un compromiso mayor. Ese compromiso que decía Bonino, que cuando la mañana se levantaba, se iba a la casa, no me acuerdo quién era, viste, que estaba por inaugurar y no pintaba, y se sentaba al lado de la cama y decía, ¿cómo era, maestro? Que el ocre es como el pan que va con todo, para que el tipo se levantara y empezara a pintar.
Claro.
Hay que acompañar, hay que estar. Y vos estás, y además ahora estás en el NFT, que es el Non-Fungible Token.
Non-Fungible Token.
Que algo más he aprendido gracias a vos, gracias a Inés Justo, que me ha mandado hoy un texto increíblemente claro y buenísimo. Y bueno
Inés tiene ese tema que habla acerca de, viste, que ella hablaba de los derechos y qué sé yo. Pero en realidad, yo creo que el NFT, cuando vos te lo comprás o lo adquirís, tiene que ver con lo mismo que adquirís cuando compras un cuadro. Claro. O sea, podés hacer lo mismo que con un cuadro,
no,
nada más.
Pero te digo
más.
Que lo de Inés es exactamente eso.
Exacto.
Ella lo que dice es que no hay ninguna diferencia. Que en el smart contract.
El smart contract.
Ahí va aclarado lo que vos podés acordás hacer con ese artista con respecto de esa obra. Esa obra es tuya. Tú tenés, tienes el non-fungible token,
sí,
y no la podés vender si no tenés eso, que es como un recibo de garantía.
Exacto.
En realidad, para los que conocemos esto desde hace tiempo y hemos observado todas las operaciones que ocurren también en el mercado global, lo que esto permite, que es bastante loco y nuevo, es una increíble trazabilidad del recorrido de la obra.
Sí, ya sabes el certificado y sabes a dónde estuvo la obra y de qué mano pasó a qué mano, y como es en la blockchain, es súper transparente. Y también lo que tenés, que para mí es como las cosas más importantes, tenés la certeza de que esa obra es de ese autor y no de otra.
Claro, claro.
Entonces,
¿y qué quiere decir exactamente blockchain?
La blockchain es la cadena de bloques, que es una cadena que la pensala como si fuesen como cuadraditos de computadoras que están mirando que nadie las toque. Y como hay tantas computadoras que están observando que vos no hagas alguna truchada, nadie la hace porque no se puede. Entonces lo hace súper transparente. Yo creo que es una gran herramienta para el arte esto, que vino para quedarse, y básicamente creo que es una disrupción muy grande.
Mira, recién cuando venía por la calle, venía caminando para acá, me crucé con una abuela que venía con un niño que seguramente lo llevaba a la guardería. La abuela era muy joven y le escuché la conversación, viste, porque venían al lado pegados, y la abuela le estaba hablando de las barras bravas al chico.
Sí.
Y le hablaba con un lenguaje de pendeja, ¿viste? Un lenguaje canchero. Y yo pensé, wow, qué poco falta para que las abuelas sean nativas digitales.
Exacto.
Y eso cambia todo. Porque bueno, en realidad entramos en un lenguaje en el que ya no hay, ¿viste? Que yo no entiendo, que yo no sé, que yo no puedo. Todos hablamos el mismo lenguaje. Y en ese hablar el mismo lenguaje viene lo que va a ocurrir mañana, a partir de las 7 de la tarde.
Sí, bueno, es el primer NFT de Marta que sale a la venta y es como...
Bueno, explícalo.
Es una cosa maravillosa. En realidad es la primera vez que sale este NFT y que Marta desarrolla esta tecnología y sale en una subasta. Así que bueno, estamos con muchas expectativas acerca de esta obra, que es en realidad el pago de la deuda externa, la de Andy Warhol, que hizo en el 85 con ella y Andy Warhol. Y bueno, ahí estamos. Es único.
Claro, es un salto nuevo, es un salto que me parece que lo tiene que dar Marta, porque nadie saltó más que ella en el aire y sin red.
Me encanta, acompañarla, porque me parece que ella es como muy disruptiva en ese sentido, muy valiente y como que siempre va para adelante, y a mí me encanta su forma de ser.
Es que me parece que en realidad la conozco mucho, la quiero, la admiro, y creo que una de las características de Marta más salientes es que nunca mira para atrás, mira para adelante. O sea, no pierde nada de lo que hizo, porque olvídate, no se va a perder un colchón, ni la menezunda, ni
pero
todos.
Eso ya está hecho, ya está realizado. Lo que rescato de lo que decís, justamente lo que decía Dani, que también encontraron como la persona indicada, que siempre fue una rupturista en cuanto a soportes, desde la performance hasta todo tipo de soportes. Y me parece que justamente poco de que lo que decía Dani, hacerlo justamente con Marta Minujín, sigue conceptualmente el trazo que Marta viene haciendo con su carrera, y me parece muy valioso que mañana la arranque con el NFT.
No, y además es como que hay artistas que van para el NFT y hay otros artistas que no van, y también está bueno que convivan todos, ¿no? O sea, yo digo que esto no es ahora todos van a ir al NFT, no, hay artistas que no van con la tecnología del NFT y está buenísimo que eso pase también.
Bueno, para la audiencia, el NFT tuvo su gran, si se quiere, golpe de gracia cuando Beeple vendió esa obra en $69 millones y el mundo se paró, o sea, hizo un stop y dijo, acá estamos en presencia de algo que no teníamos. Yo creo que no es comparable al año 1987 cuando se vendieron por $40 millones los girasoles, que fue un salto sideral que cambió el mercado para siempre. Esto es una cosa que, como dice Dani, no invalida lo otro.
Exacto.
Conviven dos universos, pero lo que sí me parece genial es que Marta, en el umbral de sus 80 años,
80,
con ese aspecto de pendeja que tiene, sale a batir palmas y a hacer una revolución dentro de lo que es la compraventa de obras de arte, la comercialización, con un sistema, con un algo que está adelante, que es lo que viene, ¿no?
Y ahora vamos al metaverso. Ella quiere estar ahí con todos sus followers, hablando y caminando y haciendo obras.
Bueno, la otra cosa, y acá quiero volver a Julián, que es muy importante de Marta, es que Marta siempre incorporó el público en su obra.
Ahí va.
O sea, es como si yo te dijera, es muy difícil separar, en el caso de ella, el personaje de la obra. No se sabe dónde termina uno y dónde empieza el otro. Porque en realidad Marta es su mejor obra. Yo una vez escribí, y sigo pensando lo mismo, que Marta es la única artista argentina que va caminando por la calle y todo el mundo sabe quién es.
Es una celebridad, vos.
O sea, nadie tiene que preguntar. Ahora, yo te pregunto a vos, Julián, que estás de director de una galería que trabaja en el sistema que conocemos de comercialización. ¿Cómo ves este cambio de paradigma o nuevo paradigma? ¿Cómo se incorpora dentro de lo conocido? ¿Qué significa esta cosa de que tenemos estas monedas virtuales? ¿Cómo lo ves a todo ese campo?
Para mí, inevitablemente, eso es el futuro. Digamos, ni siquiera es el futuro, es el presente. Ya pasamos de esa etapa de cuestionamiento de si sí, si no, si va a ser o no va a ser. Sí, nos podemos sentar a pensar en qué tipo de soporte, qué tipo de obra. Eso sí me parece que hay un universo de desarrollo. Por ejemplo, nosotros con la galería estamos desarrollando, por ejemplo, certificaciones vía NFT. Que el NFT, más allá de ser una obra o demás, es un recurso ilimitado de posibilidades. Entonces, Dani le pone el NFT, lo habla con Marta Minujín y sale el NFT. Yo utilizo ese mismo recurso para certificar obras que justamente que las alojo en el blockchain y se acompaña la obra con un certificado vía NFT. Todo eso lo estamos trabajando, pero como una herramienta. Porque yo creo que, por ejemplo, los coleccionistas que compran cierto tipo de obra física analógica, como dice Dani, no es el mismo comprador por ahí que el tipo que te compra un NFT. Al menos mis compradores no compran NFT. Y tengo mucha gente muy cercana que comenzó a comprar NFT y que no compran obras físicas. Entonces tenemos que ser conscientes de que hoy en día estamos ya, como vos bien decís, en generaciones de 25, 30 años que son nativamente digitales, que se manejan constantemente en el medio digital y que perfectamente le calza este tipo de tecnología. Pero sí creo que también va a haber una gran depuración de contenido respecto a qué se vende y qué no se vende. Porque lo de Beeple, como vos bien decías, fue un cimbronazo para todo el sistema del arte. Yo no creo que esa obra se vaya a vender hoy por el mismo precio,
no.
Pero sí creo que fue un puntapié inicial. Un sopapo para todo. Entonces, la venta de los girasoles, por ejemplo, fue un producto de algo microeconómico que se pudo haber dado de un hype dip económico que la gente pudo salir a poner esa plata. Pero esto cambia el paradigma, cambia el sistema, cambia todo, y tenemos que saber de que esto no es que está llegando en un futuro. Esto ya está acá y tenemos que ver cómo mejor lo aprovechamos de cualquier recurso posible, desde mostrar obras, certificar procesos, mismo a las performances de Marta Minujín se las puede convertir en un NFT, videos. Entonces digo, lo que está trabajando Dani es un universo de posibilidades, que esto es en la punta nada más.
Claro, yo creo que una de las cosas que como toda novedad requiere muchísimo de entrenamiento, de conocimiento, de explicación. Me parece que acá Mr. NFT, que es Daniel Abate, tiene en sus manos una herramienta para llegar con un mensaje claro, accesible, comprensible, directo a muchísimo público, porque el otro día que nos reunimos un poco para enterarnos más de todo esto, se hablaba de billetera virtual, se hablaba de monedas virtuales, de cosas nuevas que, bueno, que evidentemente a lo mejor un tipo como Willy Cohen, que está metido con el tema económico, lo pesca, pero no sé si el común de los mortales.
Es que es una necesidad, que en un momento también es como mandar un mail. Cuando aparecían los mails, dijimos, che, mandar un mail, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que tener una arroba? ¿Cómo es esta cosa?
Es verdad.
Uno se lo preguntaba, y después hoy es algo natural para todos. O estás adentro o estás afuera.
No, cuando me bajé el Mercado Pago, tuve 3 meses pensando cómo me lo bajaba, hasta que un día lo bajé y hoy lo uso como nada, pero me costó un montón, era como una barrera que yo mismo me había impuesto, ¿viste? Y con esto pasa un poco lo mismo. Y la verdad que me gusta mucho como estar en el medio, entre los dos mundos, como en el analógico y en el digital, y me siento como medio híbrido. Me gustan los dos mundos, pero sí sé que para acá hay otra gente y para acá hay otra, y estoy en el medio y me encanta.
Está bueno porque además yo creo que son pasos que se dan, como viste, cuando dicen esos 2 pasos en la luna fueron más importantes que 50 siglos, o sea, como que cambió la humanidad. A veces un paso te cambia la vida de todos.
Exacto.
Y me parece que en este caso, en este momento, vos estás en el medio porque tenés la virtud, y que yo creo que hay que aprovechar eso, de conocer el otro universo. Porque cuando vos hablas con un pibe que es muy pibe, claro, y que no lo vivió al otro, es como bastante difícil hacer entender a la gente que ya está acostumbrada.
No hay nexo.
Claro. Bueno, entonces ahora, antes de terminar, quiero ir a otro tema, un poco por el momento que estamos viviendo, porque estamos en Buenos Aires Foto, viene Arte Va, el mercado empieza como a pensar, ¿a dónde estamos, muchachos? ¿Qué está pasando? Uh-huh. Les pregunto a ambos, porque los dos son grandes conocedores, ¿cómo piensan que va a venir el mercado con las características que estamos viviendo de la economía?
Mira, yo no sé cómo va a venir el mercado mañana, porque la verdad que con estas incertidumbres que estamos viviendo al día a día, que no tiene que ver solamente con lo económico, sino con lo social y con un montón de cosas, a veces, como a todos, nos da un poco de miedo. En las épocas de grandes crisis en Argentina también han habido grandes sorpresas en las ferias, y nosotros estamos al menos con ganas de que eso suceda, queremos que eso suceda. La feria se está perfilando como una recuperación
de gran categoría.
Sí, creo que es una nueva mirada, son también testeos, nuevas locaciones, nuevas, pero también hay todo un segmento nuevo de coleccionistas que están apareciendo. Entonces digo, es un buen momento para hacer como un refresh de todo lo que nosotros venimos viendo, invitar a los grandes coleccionistas. Siempre tenemos las mejores expectativas, esperamos ser cumplidas, porque para nosotros, para Argentina, sobre todo en este momento, es muy importante el mercado interno, muy importante.
Y yo estoy en el otro universo, o sea, el universo que tiene mucha plata, y como que vivo en otro momento, como que me siento como en otro lugar. Este año Arte Va, voy a dar una charla también acerca de la disrupción de la tecnología en el mundo del arte, y me parece que ya como de a poquito el arte va como incorporando, como pasó en Basel o como pasan las ferias más importantes, en Argentina también va a estar como un poquito ahí el pie puesto, por lo menos escuchando acerca de la tecnología, ¿no? Y lo que pasa. Y claramente lo que me doy cuenta ahora con esto de Marta, que se ha... No es muy barato el NFT realmente.
Arranca en 30 lucas.
Exacto. Y ya hay un montón de gente como mucha efervescencia. Y bueno.
Está y perfecto.
Otra
está
cosa perfecto. Que tiene, espera que con esto te cierro, es que no hay fronteras.
Claro, claro. Eso es muy importante. No hay fronteras, pero no hay tiempo. también, porque se nos acaba el tiempo.
No, pero lamentablemente acá todo el día.
Yo también. Pero te digo algo, yo creo que realmente a veces el deseo es más fuerte que la circunstancia que nos toca vivir. Yo quiero apostar por ese deseo. El deseo de tener la obra de arte, el deseo... Mira, ayer hablaba con una galerista re amiga, amiga de todos. Me decía que va a llevar obras espectaculares, que no llevó nunca. La gente se está poniendo la pila para que esta sea una feria inolvidable. Y me parece que vos sabés que yo creo que hay algo que es medio como misterioso. Y que vos lo dijiste, Juli, que en el momento peor pasan las mejores cosas.
Sí, total.
En 2002, que fue un año de mierda, con todo el corralito, corralón, el fin de la convertibilidad, fue una feria buenísima, se vendió bárbaro. Entonces, amigos, se acabó el tiempo, me despido de ustedes, vamos por lo mejor, siempre por lo mejor. Yo les mando un abrazo y les digo lo que les digo siempre. A los dos que están acá y a ustedes que están allá, sean felices. Un abrazo y hasta el próximo jueves.